que refieren síntomas gripales, quizá tos, algo de fiebre. Muchos de ellos ya vacunados, aunque sorprendentemente un gran grupo solo con dos dosis.
O con una, doctor. Hay un grupo grande que solamente tiene una.
Sí, según las estadísticas que yo pude revisar, el 66% tiene una sola dosis, lo que es mucho. Y solamente, por ejemplo, la mitad, el 55%, tiene la dosis completa. Y el refuerzo en el país solamente no llega a las 2,5 millones de personas con el refuerzo.
El refuerzo diríamos que es la tercera, ¿verdad?
La tercera, estaríamos hablando solo de la tercera en este caso.
Okay, ya yo voy por cuatro. Okay, bien.
Es decir, la cuarta no veo, en las estadísticas no veo que se esté contabilizando, a lo mejor las autoridades tienen esa información, pero no está en los medios.
Debe estar, pero como digamos que lo que se considera como esquema completo es con el refuerzo y la tercera, pues por ahí es que están contando. Pero
Sí.
seguimos siendo pocos.
Sigue siendo pocos, sin embargo, a pesar de eso, ayer me hacían la pregunta sobre la inmunidad de rebaño, que es un poco difícil de definir. Sin embargo, viendo este número de personas que les faltan vacunas, incluso algunas sin vacunas, y observando el comportamiento dentro de los hospitales, aparentemente sí hay como cierta protección a los que no tienen la vacuna completa, porque en los hospitales el número de admitidos es bajitito. Por ejemplo, donde laboro, en Homs, tenemos una área ahí pequeña de unas 8 camas y siempre tenemos movilidad y disponibilidad. Ahora sí, en la consulta, ahí sí se nota el crecimiento.
Bueno, doctora, ha llovido mucho en estos días. Hemos visto que hay un aumento grande ya de casos de dengue. Y hay también bastante mortalidad por el dengue. Cuéntenos cómo va eso y qué se supone que debemos hacer, porque, bueno, la temporada ciclónica arranca hoy y con ella muchas lluvias y todo lo demás.
Sí, tú sabes que dengue, igual que otras enfermedades, se olvidaron un poco por el tema de la pandemia. Sin embargo, involuntariamente los casos se redujeron significativamente. Por ejemplo, aquí en el país se compara el 2019 con el 2020, una reducción de más del 80% de casos, de nuevos casos. E incluso para el 2022, si miramos las estadísticas completas en las Américas, la curva de crecimiento, si contamos desde enero hasta la fecha, la curva ha ido aumentando en un 88%, pero aunque parece mucho, si lo comparamos con el 2019, es decir, 2 años atrás, esa curva se aumentaba en más de un 100%, llegaba a tener hasta un 168%.
Bueno, yo
De
pienso
todas
que
maneras,
con el mismo confinamiento, la gente pues buscaba la manera de matar más rápido los mosquitos para que no les piquen.
no había menos exposición, al final de
Sí.
lo que había era menos exposición al mosquito. El mosquito no completaba su ciclo para infectar una y otra persona. Entonces, básicamente eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, eso no quita, lo que dije anteriormente, eso no quita de que los casos comiencen a incrementarse porque hemos tenido lluvias, algunas inundaciones, incluso en algunos sectores, algunas regiones del país, y eso fomenta el que aparezcan los casos.
Y la
Entonces, para evitar
leptospirosis
eso,
y todo eso también, ¿verdad?
sí, entonces para prevenir eso, evitarlo, lo de siempre, evitar el acúmulo de agua en las casas, una tarea importante que uno puede hacer es rondar el patio, mirar alrededor de uno donde uno vive. A ver si hay gomas viejas, tarros viejos, algún área donde el agua se acumule
Gracias.
y que uno pueda corregir eso o prevenirlo. Utilizar, si sale de a zonas abiertas y eso, utilizar ropas que te protejan lo más que se pueda.
Repelente.
Aunque no se habla mucho, perdón, a nivel de salud pública, pero El uso de repelente es válido para tú
Uh-huh.
reducir la cantidad de exposición al mosquito. Y básicamente sumar esas medidas ayuda a reducir que uno tenga un caso de dengue.
Finalmente, rapidito, doctor, ¿cómo va lo de la hepatitis infantil? ¿Cómo se llama? De origen desconocido, y la viruela del mono.
De la hepatitis infantil todavía no hay caso reportado en el país.
Amén.
Sí es un cuadro que todavía no se tiene, no se sabe exactitud cuál es el origen. Hay varias teorías sobre un virus de tipo adenovirus, si hay una conexión con el mismo COVID, sobre esos casos. Algunos casos han tenido la necesidad de ser trasplantados de niños, pero todavía en el país no tenemos nada de eso y no hay una explicación clara de lo que está sucediendo. Con el tema de la viruela del mono, tú sabes que ya lo tenemos aquí en las Américas, no en el país, pero sí,
A
por
mí me
ejemplo, se ha
acaba de,
reportado en...
cuando tú dijiste, ya lo tenemos aquí, sí. A mí me bajó el corazón como más para abajo del piso 2.
No, no, pero por ejemplo, en Estados Unidos se reportó, en Canadá se reportaron. La diferencia de este brote, porque si uno mira un poco la estadística atrás, siempre ha habido brotes, casos de viruela del mono. La diferencia aquí es que han habido algunos casos donde no tienen conexión con los países endémicos, como el africano, como el Congo, Nigeria, Sierra Leona. Entonces, la intención es descubrir el hecho de por qué está circulando, especialmente en Europa, a lo interno. Si hay un inicio que ocurrió en España con unos grupos que tuvieron un tipo de encuentro y que a partir de ahí surgieron una serie de casos, pero al final la viruela del mono viene siendo una presentación muy tenue, muy leve en comparación con la viruela humana, con el famoso smallpox. Es decir, que no es lo mismo, aunque se parecen. Por ejemplo, la mortalidad es muy reducida. La presentación también no es tan agresiva. El paciente tiene algunas manifestaciones que lo difieren al inicio del cuadro. Es decir, que. Y además, otro punto importante es que hay vacunas almacenadas que pudieran utilizarse en caso de algún brote que salga de control.
Bien.
Pero ya hay experiencia en el pasado, especialmente en los Estados Unidos, de manejo de brotes y aplicación de la vacuna. Se hizo en los 80, se hizo incluso a principios de los 2000, y ahora se está haciendo de nuevo, porque no es la primera vez que sucede. A lo mejor ahora llama más la atención, porque estamos todos encrispados en que si aparece algo nuevo, ¿cómo
Sí,
nos puede
y
afectar?
estamos sobreinformados también.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor De Luna, por tomarse este tiempecito para actualizarnos en cuanto a infectología. Estamos y nada para y agradecerles como siempre su expertise y ayuda para que estemos mejor. Recuerden entonces lo básico: lavarse las manos, usar mascarillas, mantener distanciamiento físico, porque eso no solamente le va a evitar el COVID, sino hasta una gripecita de esa que tumban a uno, las que llaman rompehuesos y todo eso. Así es que muchas gracias, Doc.
Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo.
Chévere, estuvo con nosotros el doctor David de Luna, él es infectólogo del HOMS. Pertenece como vicepresidente a la Sociedad Dominicana de Infectología y pueden buscar sus publicaciones a través de las redes sociales Infecto Team, sobre todo en Instagram. Pausamos y volvemos con el tráfico expreso. El